Buenas tardes, bienvenidos a Entre un whisky y un habano. Esta propuesta que te brindamos, este magazine de interés general, hasta las 16 horas para poder disfrutar con vos de la actualidad, de distintos temas. Por ejemplo, siempre tenemos un momento de ópera. ¿Para qué? Para relajarnos. ¿Para qué? Para disfrutar. ¿Para qué? Para conmovernos. ¿Para qué? Para cuestionarnos. En definitiva, de todo esto y mucho más se trata Entre un whisky y un habano. Para decirte simplemente que estamos en vivo, la temperatura máxima en estos momentos es de 24 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual. Por consiguiente, lo que nos depara, ahora sí te voy a decir, el Servicio Meteorológico Nacional es lo siguiente. 25 de temperatura máxima prevista para hoy, la estuvimos casi rondando, la estamos rondando. La humedad actualizada 72%, la presión 1015.8 hectopascales. Las direcciones variables de viento 9 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. El día miércoles vamos a tener mañana una mínima de 15, una máxima de 24. Ahora, por la madrugada del jueves, tengamos en cuenta que puede haber probabilidad de chaparrones. El resto del día no, va a estar parcialmente nublado y con sol. Una mínima de 16, una máxima de 23. El día viernes vamos a tener, si se pronostican las lluvias, en donde tenemos una mínima de 14, una máxima de 20, pero durante la madrugada, primera mañana, mayormente nublado, y por la tarde-noche, lluvias aisladas. El sábado, una mínima de 16 y una máxima de 20. El día domingo, mínima de 11, máxima de 18. Aquí se produce la rotación del viento y ahí sí, es viento sur. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, y obviamente estando aquí en vivo con todo lo que te estoy manifestando, te digo que yo soy Alejandra Piaggi, él es Charlie Vázquez y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y si en definitiva somos radio y hacemos una cultura de radio, estás en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes con ellos, que fue el estreno de Ana Bolena, así que los tenemos aquí. El momento ópera y mucho más se vive en Entre un whisky y un habano con el socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Alejandra?
Muy bien, ¿y vos? ¿Por dónde andás?
Ya, ahora en Salta.
Me habías dicho ayer.
Acá. Sí, todavía estoy acá, hasta esta noche. Y bueno, el trabajo es así, viajo.
Me parece muy bien, pero ¿cómo te sentiste después del estreno de Ana Bolena? Contame un poquito al respecto.
Bueno, aliviado, la verdad, porque mucha presión que se va acumulando, y el estreno es como, bueno, una gran explosión, ¿no? Es todo lo que se trabajó en tantos meses, tanto esfuerzo, en un par de horas explota.
Qué bueno, bien.
Por suerte, la verdad que salió todo bien. Normalmente, en realidad nunca hemos tenido problemas en un estreno. La gente de todas maneras es muy profesional, y cualquier cosa que surja, logramos salvar el error o el problema rápidamente, pero
a este mí caso, me dijeron que fue espectacular, que casi sin errores, que no se percibieron, sí, por lo menos. Vos realmente es por tu capacidad, por tu conocimiento, pero lo que es a nivel imagen no se percibió absolutamente nada y se vivió un momento extraordinario.
Sí, la verdad que tuvimos mucho apoyo del público, se les gustó porque los aplausos transmiten ese entusiasmo. Y la verdad que fue bastante gente para hacer el primer día. Y bueno, intenso, la verdad que sí. Muchas veces los errores los notamos nosotros y no el público, ¿no? Que son el movimiento sobre el escenario, que por ahí uno se cruza con otro, o se para a 50 centímetros más acá de lo que se tendría que haber parado, entonces entorpece el paso de otro. Pero bueno, esas cosas son normales, nosotros nos damos cuenta arriba del escenario, pero el público no hacen a la ópera, ¿entendés? Hacen a los detalles que nosotros sabemos que tenemos que cuidar.
Y entre vos y yo, ¿cómo estaba quien nos está escuchando ahora? Él, que es un genio en la dirección, que es un genio galán, como músico.
Es un galán de la batuta.
Un galán de la batuta, me gustó. Así que la presentación hoy es: tenemos al galán de la batuta, director de Clásica del Sur. Tenemos al galán de la batuta, que es el director en general, que es músico, que las óperas se visten de gala con él. Estamos con César Tello, Tello, como quieran denominarlo. César, ¿cómo estás?
Sale, muy bien, muy feliz. Con el estreno, con todo lo que se vivió, con la respuesta del público, con los satisfechos que quedó el público, hubo gente que mucha gente que por ahí no es muy habitual de la ópera y realmente poder estar una ópera de 4 horas tan dramática, tan oscura, tan intensa como esta, dice que diciéndole que se les había pasado rápido, que estaban re felices, y eso es como lo que más nos estimula a decir, bueno, wow, llegamos a buen puerto, el resultado fue bueno, ¿no?
Mira, César, sí, hay algo que uno también se vive también que tiene que ver con la previa, que ahora nos vamos a adentrar, pero ¿qué me querías decir, corazón, Juan Carlos?
No, que a mí pasó lo mismo, el público me dijo, había gente que nunca había visto una ópera, y le llamó la atención lo rápido que se le había pasado y lo bien que le pasó, así que eso también es me sorprendió.
¿Y les pasó también de que fueron por primera vez a ver ópera, César?
Sí, totalmente, sí.
Qué bueno que es cuando la gente una ópera. No, en general.
Sí, me ha pasado cantidad de veces personas que han venido a ver una ópera por primera vez con nosotros y salían alucinados y iban a ver 2 o 3 funciones más.
Qué bueno, qué fantástico que es introducir al mundo de la ópera y qué fantástico es disfrutar, que es lo que vos nos estás diciendo, y qué importante también es educar en este aspecto. Ana Bolena, te quiero preguntar, César, sobre cómo fue la previa, cómo fue el durante y cómo fue el cierre. Como una obra, como tu obra, como una de las tantas obras, pero la que se estrenó este domingo.
La previa fue muy estresante, claramente, como todos tienen una obra tan inmensa como esta, pero como una de las características tan lindas que tiene Clásica del Sur es el grupo humano y el trabajo en equipo, realmente con un equipo tan hermoso como el que tenemos nosotros de personas y de artistas y de realizadores y de todo, hace que está la previa, que es estresante, se sostenga desde muchos aspectos, ¿no? Tanto de lo humano como de lo artístico. Entonces la realidad que si bien es un estrés total, terrible, insoportable el estrés que se vive, se amortiguó re bien. La función fue como así una adrenalina terrible, todos, con las antenitas a 2000, y el después fue agotamiento total, tipo, vamos todos a dormir porque quedamos todos de cama, todos de la intensiva. Pero bueno, el público quedó feliz, que es lo importante, eso es lo importante.
Eso es lo más importante. ¿Y cuál fue esa devolución? ¿Cuál fue ese feedback que vos tuviste también como director, César? ¿Qué fue lo que te dijeron? Porque ese momento del encuentro con el público también es fantástico y formidable.
No, que se emocionaron hasta las lágrimas. Creo que eso es lo más lindo que te pueda decir una persona cuando va a ver una ópera tan dramática y tan cruda como esta, de que se emocionaron, o sea, que se engancharon con el cuentito, o sea, creyeron el cuentito, ¿entendés? Y se emocionaron, entonces listo, ya está. Y si la gente fue, entendió la historia y se emocionó, no hay mejor evolución que esa.
Bien, y te pregunto también por el lugar.
Les encantaron las voces, les quedaron alucinados con el vestuario, la verdad que quedaron muy muy contentos con el vestuario y las luces y con el elenco, ¿no? Con el nivel artístico. Bien. Claramente.
Bien, el lugar también, vamos a partir de eso. Contame un poco el teatro, cómo fue en un teatro emblemático y tan importante como el Carlos Carela. Vamos a hablar de eso.
El teatro nos recibieron de mil maravillas. Bien. Con lo mejor de las predisposiciones y el profesionalismo. Es un teatro recontra cómodo, muy cómodo, pero porque tiene como todas las instalaciones impecables y técnicas re bien todo. Y aparte nos atendieron bien ellos. Fue muy bueno eso, muy lindo eso.
Qué bueno, por muy eso lindo. Que lo quise rescatar desde la base, desde el lugar. Después ya tenemos el escenario. ¿Cómo lo vivieron los artistas también? Porque dijimos del público, que es, en cierto modo, fue en el primer lugar. Pero ahora vamos también con los artistas, porque ustedes son una compañía que abraza y que contiene el lugar, el público. Y ahora vamos a los artistas. ¿Cómo lo vivieron?
Los artistas lo vivieron con mucho, mucho, mucho susto. Porque la mayoría, salvo la Ana Bolena y el Enrique VIII, los demás todos debutaban semejantes roles y la verdad estaban con un chuchi tremendo. Mucha concentración y mucha así estresita, pero un estrés lindo, pero el rendimiento de ellos fue impecable, quedaron muy felices, quedaron muy contentos, muy satisfechos por un debut de algo tan grande.
Bien, yo sé que es muy difícil nombrar a todos y es imposible, pero nombrame algunos porque son figuras de la ópera. Háblame de algunos de ellos.
Bueno, María Castillo de Lima, que ya la habíamos hecho varias veces en otras oportunidades con ella.
Sí, salió conmigo, es fantástica.
Santiago Martínez, el tenor maravilloso, Luciano Straguzzi, la mezzosoprano ecuatoriana, que es estupenda, Lisa Robinson, que fue algo colosal, realmente su Giovanna Seymour, una cosa de locos. Claudia Dreyer, que ya viene haciendo varios roles con nosotros, que hizo los Meton. Después los roles más chicos, como Javier Martínez haciendo Rockford, el hermano de Ana Bolena. El David Reinhardt que hizo el Herbie, no, todos muy bien, con un nivel muy alto todos.
Bien, y ahora vamos con el área también de vestuario, porque yo lo vi, me pareció alucinante. No fui, les prometo que voy a ir, si no es el próximo, el otro domingo yo voy a estar yendo, porque tenemos una continuidad de Ana Bolena que ya lo vamos a decir. Pero en el mientras tanto, también el vestuario, ¿cómo lo fueron haciendo? Porque es un tema, es un vestuario de época, es un vestuario maravilloso, es un vestuario magistral. Contame al respecto.
Que es un vestuario todo de época, completamente original de medioevo, basado en los originales de los que eran los vestidos de Ana Bolena, los trajes de Enrique VIII. De hecho se hizo la réplica del trono. Mucho trabajo, mucho reciclaje, muchas donaciones, muchos meses de coser, bordar. Yo estuve haciendo coronas hasta esta semana, hasta las 3 de la mañana todos los días, o sea, mucho sacrificio, Alejandra, mucho, para que quede un vestuario del nivel que quedó, realmente.
Bien, y ahora vamos con otra de las áreas que es importante. ¿Cómo se manejan a nivel de lo que tiene que ver, hablamos de vestuario y por lo general de lo que es peluquería, de lo que es el armado, porque hay pelucas en armados de época? Contame un poco al respecto también, el detrás de escena.
Tenemos un equipo de alumnos de la Universidad Nacional de Artes que hacen
maquillaje.
Todo el maquillaje que lo hicieron hermoso, la verdad, porque vinieron a hacer sus prácticas con nosotros y trabajan hermosamente tanto los de maquillaje como los realizadores de escenografía, que también son estudiantes de la Universidad Nacional de Artes.
Qué bueno.
Y han hecho un trabajo hermoso, 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 realmente la onda que le ponen. Muy bien.
Universidad Nacional de Arte, los estudiantes trabajando, me parece extraordinario, fantástico. Qué mejor que en el propio lugar, que en el propio territorio, que estar viviéndolo con maquillaje, con vestuario, iluminación y demás, corresponde obviamente al lugar y a tu parte de dirección, ¿no?
No, la iluminación lo hace también uno de los alumnos de la Universidad Nacional de Arte.
¡Qué bien!
Con el director de escena, que es Boris, que él hizo la puesta. De la puesta en escena y la puesta de luces. Yo hice cargo todo lo que es el montaje musical, la dirección de la orquesta y sí el diseño de todo lo que era.
Bien, Boris también, que salió al aire con nosotros. Bien, brillante.
Boris es un genio, sí.
Es fantástico, verdaderamente. Bueno, ya montada la obra. Después también en el detrás teníamos la traducción, que para mí es muy importante, de la misma.
Los subtítulos simultáneos tienen que ser fundamental para que la gente entienda palabra por palabra lo que está pasando.
Extraordinario es eso, brillante. brillante, porque nos podemos involucrar de una manera absolutamente diferencial. Eso realmente para mí es una perlita y es lo que se necesita para que todos formemos parte. Y por último, si te digo, César, Ana Bolena, lo que podemos ir a ver el próximo domingo, ¿qué es, ya habiendo hecho la apertura?
El raconto de un pedazo muy importante, un fragmento muy importante de la historia del reinado de Inglaterra y del periodo Tudor, desde Enrique VIII hasta la caída de Ana Bolena y la cortada cabeza de Ana Bolena y su conquista con la Joana Seymour, que fue la siguiente esposa, y el exilio después de esto de Isabel, ¿no? De la hija que nace de Enrique VIII y Ana Bolena.
Bien, y ahora te quiero preguntar fundamental, porque para mí es muy importante también, ¿cómo puedo ir el domingo? ¿A qué hora? ¿En qué lugar?
Teatro,
¿en qué momento?
Teatro, en la calle, ¿cuál era la calle? ¿Cuál era la calle del teatro?
Juan Carlos Montamat, que lo bajamos porque hacía un ruido terrible. Entonces en un determinado momento miré a Charlie y dije...
No es Hipólito Yrigoyen, no es Hipólito Yrigoyen.
Le damos de baja.
Bartolomé Mitre.
Ahí está.
Bartolomé Mitre 970.
Ahí está. Igual Teatro Mitre, Carlos 970, Carela, les digo algo.
18 horas.
Pará, googlean Teatro Carlos Pacarella, aguardame mi querido César, y lo encuentran inmediatamente. Vos decís Teatro Carlos Pacarella y lo primero horas que te aparece es Bartolomé Mitre 970. Bartolomé Mitre 970, Teatro Carlos Pacarella a las 18 horas. Y te digo que si querés también para las entradas, boletería es el 43 45 27 74, 43 45 27 74, Carlos Pacarella, el día domingo a las 18 horas, Bartolomé Mitre 970, Bartolomé Mitre 970 en Cava, lógicamente. Y ahora voy con vos, Juan Carlos, como para finalizar. ¿Cómo lo viste a César? ¿Estaba nervioso, estaba inquieto, estaba ansioso, mantenía la templanza? Contame un poco sobre el director.
Bueno, el director tiene mucha experiencia, es realmente profesional en lo que hace, así que tiene la experiencia y la cancha, pero bueno, no quita de que el nerviosismo de un estreno exista, pero él es relajado y transmite ese estado de ánimo de él al resto.
Bien.
Así que en realidad bien, 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 bien.
¿Y cómo estaba César Juan Carlos Montamat? Contame.
Ah, Juan siempre se pone histérico ante los estrenos, pero después sale todo perfecto. Juan se restresa, pero después es un genio como maneja todo el equipo adentro, cómo tiene a la gente zumbando, es una maravilla, ¿no? La verdad que es un genio.
Bien.
Juan, tenerlo adentro del escenario es un lujo, realmente.
César, estar haciendo, sin lugar a dudas, Ana Bolena y todo lo que se viene, que vamos a ir diciendo, ¿cuál es tu sueño, César? Ese sueño que vos decís, ese anhelo, en algún escenario, en alguna obra, ¿cuál es?
Yo he cumplido muchos sueños, los sueños vienen solitos, he hecho muchos. La verdad que si me decís un sueño ahora, sueño, la verdad que he tenido tanta bendición de dirigir en tantos lugares hermosos, tantas obras maestras, que es como que no tengo un sueño ahora. Mantener lo que tengo ya es un sueño para
qué
mí.
Qué lindo. Y en aquellos lugares que fueron hitos, ¿cuáles fueron esos hitos?
Bueno, Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Argentino de La Plata, Teatro Avenida, todos los teatros que hay acá en el interior de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, todos me han dado conocer unos lugares, íconos totales que tienen riquezas culturales y musicales por donde lo mire.
¿Y a nivel obra te quedó alguna pendiente que digas me encantaría?
No, porque las obras yo lo encaré como muy paso por paso, etapa por etapa de la vida para cada repertorio.
Bien.
Y tenía pendiente dirigir la novena sinfonía de Beethoven, que ya estaba como con muchas ganas de dirigirla. Bueno, que la vamos a hacer este año si Dios quiere, que sí, eso era algo muy lindo que yo deseaba, y bueno, soy muy feliz que este año, por ejemplo, voy a dirigir la primera novena de Beethoven. Sí, para mí es importante eso.
Bien,
claramente.
Creo que este año era lo que iba a decir Juan Carlos, ¿es así?
Exactamente, que este año, bueno, íbamos a hacer la novena, que era algo que él tenía pendiente, Así que bueno, un sueño realizado y bueno, habrá que poner algo también para el año que viene, algo que César, vos que tengas también pendiente en temas para hacer, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, está como todo esta mente, 2024, 2025, 2026.
Ah, bueno. Mi querido César, un placer, maestro. Cuídate mucho, abrazo inmenso y felicitaciones. Allí voy a estar, te lo prometo. Cuídate mucho. Chao, corazón.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Y estuvimos con él, director de orquesta, director musical de ópera, pianista, productor, director de Clásica del Sur, compañía artista, director de Ópera Estudio, director, obviamente, de Clásica del Sur. Voy a reiterarlo por una cuestión, porque en Clásica del Sur es donde se está realizando Ana Bolena. A través de Clásica del Sur, nosotros estamos en el Teatro Carlos Carela para disfrutar todos los domingos a partir de las 18. Juan Carlos Montamata, abrazo inmenso desde Salta, cuídate mucho.
Muy bien, un beso grande y hasta la próxima. Perdón por el ruido, pero salí de una reunión.
No te hagas problema, usted es ruidoso, como dice César, pero después sale todo bien. Cuídese mucho. Gracias. Y estuvimos con él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Now this man here is gonna take me by the hand, and he's gonna lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz. In the right tempo, fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Jump, rock. Because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Te temazo, verdaderamente, entre un whisky y un habano. Qué lindo tema, fantástico, como para disfrutar de esta tarde. Y si hablamos de esta tarde, es definitivamente con vos aquí en Radio Cultura. Y si hablamos de Radio Cultura, vos nos sintonizás en el dial FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros, sí, nosotros nos hacemos presentes, porque aquí, obviamente, en esta radio estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva vos sabés que entre nosotros y que entre nosotras, sí, somos radio. Vamos a decir algunos de los titulares correspondientes al día de la fecha en este magazine de interés general, y te podemos decir que la Corte Suprema de Justicia levantó la cautelar y se habilitaron las elecciones en Tucumán, luego de que el gobernador Mansur declinara de su postulación. El máximo tribunal dejó sin efecto la medida que había ordenado que no se realizaran los comicios, y en realidad lo que no resolvió es algo importante, que es la pregunta, el fondo de la cuestión, verdaderamente. Pero bueno, se levantó la cautelar y se habilitaron las elecciones en Tucumán. Eso es uno de los puntos. Luego te vamos a decir que la DAIA repudió a Horacio Pietragala por apoyar una muestra criminalizada el Estado de Israel. La entidad cuestionó con dureza al secretario de Derechos Humanos de la Nación luego de que se respaldara una actividad cultural que recuerda la Nabka, la fecha que conmemora el éxodo palestino. Ese es otro de los puntos también de información del día de la fecha. Y después vamos a decir que en lo que tiene que ver con un costado más oficialista también para tenerlo, Marcelo D'Alessandro con excusas cada vez más flojas. El ministro de Seguridad porteño fue consultado acerca del viaje que compartió con jueces, fiscales y empresarios mediáticos, y se excusó diciendo que los chats que revelaron el escándalo no son ciertos y que él conoce esa persona hace más de 25 años. Esto se podría decir por medio de lo que tiene que ver un costado más oficialista. Y algunos desde el ángulo oficialista también están pensando, o están diciendo, o están manifestando que Juntos por el Cambio tiene una trama para bloquear también las elecciones en Formosa. Es decir, cómo se habrían bloqueado en San Juan, cómo se habrían bloqueado en Tucumán, que luego Mansur dijo yo no voy, fue el ministro de Hacienda, pero también dijo al final yo manejo todo. Eso fue lo que dijo en definitiva Mansur: si ustedes lo quieren, no hay problema, yo igual manejo la provincia y cambio el candidato. Esto lo que está queriendo decir desde el lado del oficialismo es que Juntos por el Cambio maneja la corte y ahora va por Formosa. Y también lo que dicen del lado del oficialismo es que hubiera sido muy fuerte que 5 provincias del PJ ganaran las elecciones en un fin de semana. Rosati y su mensaje para los buenos jueces. Vamos a decir que es otro de los puntos del día de hoy. La Corte Suprema aprovechó un escenario público para mostrarse conjunta. Y Rosati, Horacio Rosati, expresó un mensaje de apoyo a los buenos jueces que aplican la Constitución. Vamos a decir que el nombre de la República en defensa de la República fue parte de la argumentación de denuncias presentadas por representantes y aislados, y también aliados, porque a veces están aislados, pero están aliados. Conjuntos por el Cambio contra las candidaturas que ya les dijimos al respecto. Luego, aparentemente, vamos a decir que en lo que tiene que ver con Capital, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener un candidato a presidente, que en realidad tiene que ver con el que preside la ciudad. No se alegren, porque no va a haber un candidato a presidente. Sí, un jefe de gobierno, es una manera de chascarrillo, que aparentemente ayer hubo una reunión con María Eugenia Vidal aquí en su casa en Recoleta. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo Patricia Bullrich, y se habló de un candidato único en la ciudad de Buenos Aires para competir con Lustó, y en ese caso sería Jorge Macri. Después de lo que se habló también al respecto, tiene que ver con qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Por consiguiente, respaldaría esta situación Horacio Rodríguez Larreta del candidato, en donde bajaría a Fernán Quirós o le diría que se baje para que esté Jorge Macri, y en ese tono de situación dejaría a Santilli como su único candidato, en el caso de él, obviamente. Luego tiene que dirimir entre tres o cuatro que está Patricia Bullrich. Esa fue la carta que se jugó en el día de ayer, en la reunión que fue aquí en Recoleta, digo aquí porque es la zona de la radio, en la casa de María Eugenia Vidal, que tiene en Recoleta. Esto es lo que está pasando en la oposición, y en el oficialismo ya se sabe que va a tener un clamor, y ese clamor va a ser el 25 de mayo por Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto tiene que ver un poco con lo actualizado del día de hoy. Y por último te voy a decir, para tener toda la información, cómo fue el dólar hoy en materia de cotizaciones. Dólar Blue, compra 483, venta 488. Dólar Bolsa, tiene que ver con 442.65 para la compra, y para la venta 443.17. Contado con liqui, compra 449.55, venta 450.08. Y quien habla mucho del mundo cripto, lo voy a decir ahora porque ya está en comunicación con nosotros. Dólar Cripto, para la compra 4.71, para la venta 4.77. ¿Qué le parecerá a él este dólar cripto? Nunca lo hablé, me encantaría saberlo. Estamos en comunicación con él, que es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Bien?
Muy bien. ¿Qué te parece el dólar cripto y qué te parece la cotización que está teniendo el dólar cripto?
Sí, el dólar cripto es una realidad, porque en definitiva los operadores económicos, para dolarizar carteras y evitar el mercado financiero, tienen que ir a otro tipo de instrumentos, que son instrumentos digitales, de baja regulación, descentralizados, todo lo que escuchamos y sabemos, pero es una realidad más. Y la cotización del dólar cripto no se está reflejando otra cosa que lo que vale en definitiva el peso en una transacción, con sus particularidades, completamente desregulada y con los riesgos que tiene también operar con ese tipo de vehículos, ¿no? Porque hay que ver que está como dije antes, está completamente desregulado, muchos de los operadores son muy informales, y lo que no hay que olvidarse es cuando yo estoy operando en ese mercado desregulado y con alta informalidad, tengo que ser muy prudente en justificar mi origen de fondos, pero también quién es el sujeto que me está pagando, porque puedo ser un instrumento de lavado de dinero, cosa que habitualmente no se tiene en cuenta.
Clarísimo. Ahora vamos a adentrarnos en un tema que era el que teníamos planteado para hoy, que tiene que ver con fideicomiso inmobiliario. ¿Es una herramienta hoy de inversión y ahorro? Contame. Primero vamos a partir a la base, a lo que cualquier oyente, muchos lo pueden saber, pero otros no tienen por qué. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fideicomiso, en este caso inmobiliario? Y luego nos adentramos si es una manera hoy, en este país y en la situación que vivimos en este país, de inversión y de ahorro. ¿Y por qué?
Bueno, mira, el fideicomiso es un contrato. Un contrato donde vos y yo, que supongamos que vos sos el administrador del fideicomiso, el fiduciario, yo primer inversor, fiduciante, nos ponemos de acuerdo en realizar un negocio puntual. En este caso, pongámosle, armar o construir un inmueble. Pero la ventaja que tiene ese contrato es que está pensado también para que vengan otros inversores que tengan la misma seguridad que yo, que recién hizo con el negocio, y que todos tenemos el mismo objetivo, construir un edificio.
Bien.
¿Por qué es negocio meterse en este tipo de cuestiones? Y porque es una forma de dolarizar ese flujo de efectivo, de pesos que tenemos, que se derrite y que prácticamente no tenemos forma de colocarlo en algo duro, en moneda dura. Porque también hay que acordarse que el dólar está sufriendo la inflación que viene de afuera.
Claro.
Es decir, yo me paro en dólares, yo guardo los dólares en la mano y con el tiempo cada vez voy a comprar menos. El hecho de que en Argentina el precio de los inmuebles o de, digamos, el del real estate esté bajando tiene que ver con una cuestión coyuntural, pero en el resto del mundo el dólar pierde poder adquisitivo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la construcción hoy por hoy? Es una forma de dolarizar ese flujo de pesos que tengo permanentemente de manera completamente legal, obviamente. ¿Y por qué digo dolarizar? Porque el día de mañana que yo vaya a vender el derecho sobre ese inmueble, o que vaya a vender el inmueble que finalmente me entregó el fideicomiso, yo lo voy a vender en dólares. Entonces, estoy invirtiendo pesos, voy a tener una renta, o luego con una lógica expectativa de obtener una renta, y cuando lo venda,
bien,
lo voy a vender en dólares. Voy a vender dólares, no voy a recibir pesos, voy a recibir dólares porque es como se comercializa esto.
Es verdad, termina siendo un negocio y es una manera de inversión y de producción en Argentina. Eso es fantástico.
Sí,
sin necesidad de dolarizar la economía.
Claro, pero además estamos hablando de que yo, si tengo un negocio que me genera flujo de pesos en efectivo, una vez que yo tengo mi capital de trabajo resuelto, una vez que tengo mi mercadería, mi stock de mi flujo cotidiano resuelto, una vez que tengo mis máquinas productivas resueltas, ¿qué hago con el flujo efectivo que estoy generando? Porque acá hay empresas que generan un gran flujo de efectivo y en pesos, ¿sí? ¿Qué hago con ese flujo de pesos? No tengo nada para hacer. Porque
la mayoría de la gente te dice lo paso al dólar.
Sí, pero se van al dólar blue y después es toda guita negra. Y con ese dinero negro, mañana vienen y quieren hacer una transacción. Y yo primero que digo no, porque es negro. No me importa que te hayas ganado blanco en pesos. Vos hiciste una operación cambiaria, ilegal, penado por el régimen penal económico argentino, la ley penal cambiaria. Y encima es todo dinero negro. En cambio vos venís y me decís, yo ese dinero lo puse, supongamos, en un fideicomiso inmobiliario. Mañana voy, lo vendo y me dan a cambio de mi posición fiduciaria, o por el departamento, por lo que tenga, me van a dar dólares, ¿sí? Esos dólares son completamente blancos.
Ahora, ¿cuál es el proyecto a largo plazo? Esto es un proyecto que no es a corto ni mediano, es a largo plazo.
No, eso es relativo, porque yo, por ejemplo...
¿Del fideicomiso podés sacarlo, por ejemplo, cuando lo necesitas? Por ejemplo, una persona en el cual a los tres meses tuvo un problema, y ese problema necesita para la salud de un familiar. Te lo digo en un caso extremo. Entonces, necesitas sacar ese dinero. ¿Se puede sacar ese dinero a los tres meses?
Poder se puede, lo que pasa es que es un activo de alta liquidez eso. Entonces, hacer un planteo con un planteo de arte, primero que nadie coloca todos sus ahorros absolutamente al 100% en un activo de alta liquidez, y aparte es un activo de especulación. Vos colocas una parte en fideicomisos y una parte en activos de alta liquidez, si se quiere, en dólar que pasaste por el mercado financiero, si se quiere. Ahora,
es decir, cuestión, que voy al negro.
No, al mercado financiero no es ir al negro. Al mercado financiero, eso es una transacción financiera, y obtenés dólares con con el costo correspondiente y sin la posibilidad de hacer un negocio, ¿sí? Son cosas diferentes. Lo que pasa es que vos, cuando invertís en un fideicomiso inmobiliario, en ese fideicomiso inmobiliario que vos invertiste, si querés vender la posesión, por supuesto que la podés vender. Lo que pasa es que tenés el tema de liquidez, tenés que sería buscar el cliente, el comprador. Y también, cuando vos vas a vender un vehículo, vos vas a estar hablando de un vehículo, estás hablando de lo que tiene un precio de mercado. Valdrá 100, valdrá 80, valdrá 90, siempre vas a encontrar a alguien para ese precio que te está faltando. El tema es si vos, cuando lo querés vender, pretendés ganar 100 cuando el mercado te puede pagar 80. Es un vehículo de riesgo, pero es un vehículo que vos podés pensarlo a largo plazo, pero si querés salir a corto plazo, podés salir. El tema es que tiene un costo. Pero no quiere decir que seas elegido más el vehículo, significa que tuviste una tragedia. Vos estás poniendo, me estás haciendo una pregunta respecto de una tragedia para un vehículo que no está pensado para cuando tengas tragedias.
Bueno, por eso sería un vehículo para cuando no tenés una tragedia, pero las tragedias ocurren en la vida. Entonces, lo que significa es que lo puedo colocar, es un gran negocio, es una gran inversión, pero tengo que saber que coloco una parte en algo que verdaderamente es a largo plazo, y si querés coloca otra en algo que lo necesites inmediato o ahorrá.
Es que justamente tenés que tener una parte en, o sea, nadie se queda 100% líquido, nadie vive 100% líquido, ¿sí? Vos tenés dinero, tenés un flujo de fondos en tu empresa o en tu negocio, ¿qué haces con ese dinero? ¿Vas a cambiar todos los meses $20,000 al mercado financiero o decidís invertir en este tipo de vehículos? Lo invertís en este tipo de vehículos y vos después estás pensando obtener una rentabilidad del 20% o 30%, y esto es completamente real lo que te estoy diciendo, ¿sí? Es posible que lo hagas, de hecho es razonable que lo hagas. Ahora, no te quedás ilíquido completamente, y estamos hablando de un sujeto que si tiene una tragedia tenés liquidez para soportarla.
Bien, clarísimo. Ahora te hago una pregunta, y aquellas personas que te dicen, Alejandra, tengo $200,000, sé que pude ahorrar,
bueno,
este
ahí
mes.
Ahí tenés un problema. Sos pobre cuando tenés $200,000. Eso es lo que nos está pasando en Argentina. Entonces, suena mucho $200,000, pero ese sujeto, ¿qué es lo que puede ahorrar? Puede ahorrar en el dólar cripto, o tal vez hacer una pequeña inversión financiera. Los fideicomisos de este tipo son para sujetos que tienen capacidad de ahorro de $350,000 a $400,000 por mes, porque las cuotas suelen tener ese tipo de valores, ¿sí? Cuando vos estás en $300,000 o $400,000 por mes, que no es mucho dinero, pero es lo necesario para empezar a invertir en un pequeño departamento, lo que vos estás haciendo es colocar pesos en una economía que esencialmente va a estar dolarizada en un año, en medio, dos años.
Bien.
Son proyectos chicos los que están hoy en el mercado, son departamentos de un ambiente, son departamentos de 35, 40 metros cuadrados. Es decir, pero yo no quiero vivir en 40 metros cuadrados. Eso no importa, es un producto que se está colocando en el mercado.
Es decir, a ver, vos tenés, porque hay muchos mensajes, vos tenés una posibilidad de ahorro de mensualmente $400,000 y podés ingresar.
Y sí, porque siempre, de hecho, si vos tomás el diario vas a encontrar proyectos inmobiliarios.
Sí, pero no, por lo general no tenés tanto de $400,000. Después te terminan diciendo otra cosa.
No, a ver, yo me dedico a administrar fideicomisos. Vos tenés proyectos que empiezan en mucho menos.
Bueno, pero vos te dedicás a administrar fideicomisos serios, porque sos un contador serio.
Pero hay de todo.
Por eso.
Lo que sucede con los fideicomisos, son fideicomisos al costo, y vos arrancas con un precio y vas subiendo. Acá no tenés que pensar para el empleado. Lamentablemente, la charla de hoy no es para el empleado en relación de dependencia, que sabe que todos los meses va a tener 200, después va a tener 210, 220, no es para ese tipo. La charla de hoy es, yo tengo una profesión, tengo una empresa que me genera un flujo de fondos en pesos. Me cansé de ir al mercado financiero y llenarme de dólares en el mercado financiero porque tiene un costo alto, ¿sí? Me quedo con el dinero inmovilizado, no tengo ninguna forma de ganar más dinero que el que ya tengo inmovilizado. Y a su vez, a Salic o los bancos se la pasan pidiéndome justificativos de fondo que tengo que estar todo el tiempo...
Clarísimo, me encantó la idea.
¿Qué puedo hacer? Y no es que puedo hacer con mis $200,000, no es para ese... persona la charla de hoy. Es, ¿qué puedo hacer con mis 500, con mis 600, con mi millón de pesos que todos los meses genero? Que en realidad suena mucho, pero no es tanto. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy? Fideicomisos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque en la capital federal, te hablo solamente de la capital federal, lotes que hace 4 años te vendían en $400,000, hoy se están reventando en 180, $200,000.
Sí, es verdad.
El precio de obra por metro cuadrado, que hace 2 años estaba en $1,000, $1,025, hoy está en menos de $670 por metro cuadrado. Entonces, el constructor que sale a comprar el lote lo paga más barato, la obra sale más barato, vos entrás más barato.
Es verdad.
No tenés que esperar a que termine el edificio. Vos lo que tenés que decir, yo tengo esto, y dentro de un año se va a terminar. Y hay mucha gente que dentro de un año va a querer comprar esas posiciones financieras, y ganaste una diferencia.
Bien.
Puede ser que haya mercado, puede ser que no haya mercado. Como siempre, es un negocio, y el negocio está sometido a un riesgo. Pero ¿cuánto riesgo más si tenés los dólares en la mano? Los pesos en la mano,
sí, sí.
¿Cuánto riesgo más tenés? ¿Cuánto riesgo más tenés si fuiste al mercado financiero y te la pasás comprando? Que después tenés el problema de la justificación de fondos y demás.
Clarísimo.
Y aparte, fuiste al mercado financiero, tenés todo blanco, perfecto, no hay problema. ¿Qué haces con el dinero parado, sin hacer nada? Porque los dólares quedan parados sin hacer nada, la mayoría de contribuyentes que genera este tipo de fondos. Entonces, el mercado argentino ofrece opciones de inversión.
Bien.
¿Sí? Lo que importa es qué tipo de perfil de contribuyente yo tengo, qué tipo de riesgo quiero asumir y qué tipo de capacidad de generación de fondos. El fideicomiso inmobiliario de departamentos chicos de 30, 60 metros cuadrados,
sí,
es para ese perfil de contribuyente que genera $1,500,000, $1,000,000 todos los meses en efectivo y no quiere, se cansó de ir al mercado financiero, o por ahí genera 5 y quiere mandar 4 al mercado financiero.
Bien.
Para algún tipo de inversión.
Clarísimo, clarísimo. Y el riesgo que estás hablando es casi nulo.
Y porque siempre tenés ladrillos.
Por eso.
Los edificios que hoy se están construyendo.
¿Y son edificios en pozo?
Sí, sí, siempre es en pozo, pero son chiquititos. Fíjate que lo que se construye en la capital, de 10 edificios que vas a estar viendo construyendo, 9 son de menos de 3 pisos. Un edificio de menos de 9 de 3 pisos son 800 metros cuadrados vendibles. Eso se construye en menos de un año y medio. Entonces el riesgo es poco, y generalmente son 8 o 9 departamentos. Se necesitan pocos inversores. Eso es lo que se está construyendo en capital. No es como antes, que vos veías construir torres que podían tardar 4 años en terminarse.
Sí, es verdad.
Son edificios que se terminan y rápido. Entonces, es un producto. ¿Y por qué algo los constructores eligen eso? Porque quieren acotar el riesgo.
Exacto.
Yo me arriesgo año, año y medio, baja traslación de costos. Entonces, vos sabés que empezás y terminas medianamente rápido. Y como son pocos, están muy atomizados. Generalmente, cuando se empieza a construir esto, el 50 o el 60% de los inversores ya son parte del grupo de amigos que viene invirtiendo siempre. Entonces, vos sos el pequeño externo que viene a ese grupo, pero ya está conformado y ya saben que lo va a terminar. Hay que elegir fideicomisos chiquititos, obras chicas, no grandes monumentos faraónicos. Ese no. Vos tenés que elegir el edificio de 800.000 metros cuadrados vendible, que tiene 7 o 8 unidades vendibles, que tiene un ascensor, que sea para renta. Tenés que elegir ese proyecto chiquitito que sabés que ese lo va a terminar. Bien. Y lo mejor de todo, comprar pocos metros cuadrados. Si vos compras 60 metros cuadrados no te va a servir, porque el mercado va a valer menos por metros cuadrados que si compraste 30, porque lo vas a vender más.
Qué
el
bien.
Departamento de menos metros cuadrados por metros cuadrados rinde más que el departamento de mayor cantidad de metros cuadrados. Por algo, en zona de Barracas, Caballito, Belgrano, no vas a encontrar departamentos nuevos de 60 metros cuadrados.
Sí.
Pero te vas a Núñez y encontrás de 100. ¿Por qué encontrás en Núñez de 100 metros cuadrados? Porque hay mayor poder adquisitivo. Acá, en esta parte de la capital que te mencioné, son departamentos chicos, poco poder adquisitivo y alta rentabilidad por metro cuadrado.
¡Ay, qué exposición brillante! La cantidad de mensajes que hay de aquellos que pueden invertir y nos dicen también, pobre, algunos me mandan, Ale, y nosotros que tenemos poco para lo doméstico, ¿qué nos puede decir? No sabes la cantidad que hay de mensajes. Bueno, a ver, aguardemos un poquito.
Dólar cripto, para algunos está el dólar cripto.
Claro, para algunos es el dólar.
Hay un poco para todos. Claro,
pero el dólar cripto, a ver, explíquemelo para finalizar, explícame un poquito el dólar cripto, porque yo por lo menos no lo caso. ¿Me lo podés explicar?
El dólar cripto es algo que todo el mundo puede acceder. Vos cargas, obviamente, con dinero completamente blanco, ¿eh? Esto es con dinero completamente blanco. No tiene un solo peso negro porque no se puede mover una economía.
A ver, escúchame, yo tengo, a ver, sí. Hagámoslo fácil. Yo tengo esos 200.000 o 100.000 que tiene una persona que pudo ahorrar, que en este país es milagroso poder ahorrar, porque lo que fundamentalmente hay que ver es cómo se llega a fin de mes. Bueno, yo tengo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pasarlo a dólar cripto?
Entras a Binance.com, te fijas quién quiere vender peer-to-peer un par de cripto y te compras, no sé, aunque sea comprate Bitcoin o Ether, comprate USDT, si no te gusta la variabilidad, tenés cripto que son muy variables.
¿Y por qué voy al dólar cripto y no voy a ir al dólar blue? ¿O al dólar financiero? ¿O al dólar de la bolsa?
Bueno, el dólar financiero es el dólar de la bolsa. El dólar financiero implica vos operar de otro lado con un operador financiero que tiene que hacer un montón de controles de lavado de dinero y demás, que la mayoría de las cosas que te va a decir, si no estás en esto, no lo vas a entender. Y te va a tener un montón de controles hasta poder transar una vez que colocas el dinero y para llevártelo. No quiere decir que esté mal, es un sujeto que tiene que controlar el lavado de dinero. El dólar cripto son Alejandro y Sergio vendiéndose tokens. Entonces, no hay ningún tipo de control ni nada. Si vos la tenés blanca, no tenés que hacerte ningún problema. Y por eso es mucho más tradicional. Es como comprarte un alfajor, el dólar cripto. ¿Sí? Lo único que tenés que hacer es colocar dinero en una billetera virtual y con la billetera virtual te transferís de billetera virtual a billetera virtual. Tenés que conocer qué son las billeteras virtuales y qué son las billeteras cripto.
Sí, pero en mano no lo tenés nunca.
¿El qué?
En mano no lo tenés nunca.
La cripto nunca la vas a tener en la
por
mano.
Eso.
Está en el éter, la cripto.
Para aquella persona que necesita en mano, te va a ir a una cueva. Vos decías, ¿por qué la gente va a una cueva? ¿Y por qué? ¿Qué hago?
Sí, pero,
cambio en dólares, tengo el dinero en mano.
¿Pero no es así?
¿Por qué?
¿Querés el dólar en la mano? Suponte que tenés un Bitcoin. No sé cuánto cotiza el Bitcoin ahora. $30,000, ponle. No tengo ni idea, no estoy siguiendo en este momento. ¿Sí? Yo quiero tener $30,000 si vos querés tener mi Bitcoin. Hacemos un boleto de compra-venta, vamos a una escribanía y te vendo mi Bitcoin y me das $30,000 en la mano. ¿Sí? No es una operación ilegal, eso es mi problema. Vos estás comparando una operación ilegal, ir a la cueva.
No, yo estoy comprendiendo a la gente qué es lo que hace habitualmente.
Por eso, para que la gente lo entienda. Para que la gente, no podemos comparar una operación ilegal, ir con pesos y que me des dólares, eso es ilegal. a que ir con una cripto que me vende, que me dólares. Porque cripto, ¿qué es? La cripto es un derecho, es una cesión de derechos, y yo puedo cederte los derechos a cambio de lo que quiera, a cambio de una cosa. El dólar es una cosa, yo te puedo ceder mis derechos a cambio de una computadora, o mis derechos a cambio de un dólar. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un comulato de compra-venta, podemos hacer una transacción, y yo te cedo mi cripto, mi USDT, que es una cripto, una stablecoin, te la puedo ceder y vos puedes dar tu dólar en la mano. O sea, finalmente el circuito puedo cerrar completamente legal teniendo dólares en la mano.
Bien. ¿Sí?
Pero a veces yo no necesito tener dólares en la mano, lo que necesito es tener la cripto que vale igual que el dólar. Entonces puedo seguir juntando cripto, y el día de mañana que los quiera, vendo todas mis cripto. O sea, vendo todas mis stablecoin, vendo todas mis UCT, por ejemplo. ¿Sí? Si no me quiero meter en la variabilidad que tienen otras cripto, por ejemplo, el Bitcoin, el Ether y otros tantos más.
Bien.
Que no cotizan paridad con dólar. Hay cripto que cotizan paridad con dólar y cripto que cotizan sin paridad dólar. Siempre tengo forma de dolarizarme. Lo que pasa es que es tan fácil ir a una cueva y hacerlo con la cueva, con el cuevero amigo, pero que nos olvidamos que es ilegal y es penal. Ahora, si le pongo un poquito más de inteligencia, que es comprarme un derecho y decidir vender ese derecho en dólares, lo cual es completamente legal, ese derecho es una cripto, si se quiere en USDT, resuelvo la transacción.
Muy bien, bueno, hoy nos ha dado bastantes clases magistrales y nos ha dejado pensando. ¿Cómo nos contactamos con usted, Sergio Carbone?
Bueno, a través de mi página web, que es www.sergiocarbone.com.ar.
Está trabajando en este momento, ¿no?
En este momento me agarras trabajando, sí, me agarras con gente en el estudio.
Estaba sí. Con gente en el estudio. Es más, aguardame, creo que dijiste en un momento. Sí, me di cuenta. Sí. Un cariño muy grande, Sergio. Cariños a bueno, toda la gente gracias, que está allí. Buen fideicomiso gracias, hipotecario.
Gracias. Chau.
En realidad es fideicomiso inmobiliario, pero como quería finalizar para ir a la reunión, me dijo sí al fideicomiso hipotecario. Esa es la manera que uno tiene de tener el termómetro de que el otro se quiere ir rápido. Muy bien. Y estuvimos con él, nos dio una clase verdaderamente de fideicomiso. Yo no sabía, es interesante, pero claro, hay que tener un capital como para realizarlo. No es para uno, pero bueno, hay muchos que sí lo pueden, y en lugar de estar con el dólar, se puede hacer. Ahora, todas estas medidas que nosotros tenemos, que sacamos al aire, que hablamos con especialistas, ¿por qué no las lleva a cabo el gobierno? Porque si se pueden crear estos fideicomisos inmobiliarios, estás dándole valor a lo que tiene que ver con la moneda, es algo en pesos, es algo que genera trabajo porque terminas haciendo una construcción, es algo que después da vida porque termina viviendo una familia o viviendo... Es decir, es producción, es trabajo, es con pesos y es a través de todos y de los que todos puedan en un fideicomiso. Es tan difícil... A veces me pregunto, ¿es tan difícil o la hacen súper difícil para beneficios de otros, obviamente? De los que estamos hablando que se benefician, estamos hablando de miles de millones en dólares. No estamos hablando de esta situación, no, de miles y miles de millones en dólares. Por todo esto, agradecemos obviamente a él, el contador público especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estuvimos con Sergio Carbone. Y llega el momento de decirte que nos encontramos la semana que viene, obviamente, a partir de las 15, haciendo Entre un Whisky y un Habano en esta emblemática radio como lo es Radio Cultura, sintonizándonos como siempre en la 97.9 o si no por www.fmradiocultura.com.ar o con Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nosotros estamos. La temperatura en estos momentos es de 24 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual, y creo que lo único que me falta decirte es la actualización de último momento del Servicio Meteorológico Nacional para este magazine de interés general, en donde tenemos que la humedad es del 72%, la presión 1015 15.8 hectopascales. El viento de direcciones variables a 9 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y ya te digo que te quedes con una emisión de lujo, porque ahora, a partir de las 16, comienza Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y presenta calidad educativa, y presenta investigación, y presenta extensión académica, y presenta a tantos y a tantas entrevistados y entrevistadas, que es un lujo tenerlo aquí en el éter de Radio Cultura. Así que quédate, quédate, que ya viene Universidad Tecnológica Nacional. Sí, vos lo sabés. Presenta.